Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Y bienvenidas a una nueva entrega de Autores de Historias. El día de hoy presentamos la primera parte de la entrevista a la periodista y escritora Olga Bear. En esta ocasión hablaremos sobre sus orígenes familiares y su relación con la migración judía en Colombia, así como de sus primeros pasos en el colegio y su primer acercamiento a las letras.
Bueno, entonces, empecemos con tu infancia. Naces el 16 de junio de 1956 en Palmira Valle. Creces en una familia de inmigrantes por parte materna de judíos que salen de la Alemania nazi y por parte paterna de inmigrantes de Israel, pues por motivos económicos y en busca de una mejor calidad de vida, vienen a hacer la América antes del estallido de la guerra, en una época en la que llegaba mucho extranjero. Hablábamos antes de que cuando llegan al país logran recibir mucha ayuda de otras familias judías que ya estaban acá. Cuéntanos un poco más de este recibimiento. ¿Qué significa hacer la América?
Pues la familia mía fue una de las muchas que se conformaron después de la posguerra, la que se llama la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando mis padres llegaron a Colombia, cada uno por su lado, pues eran unos niños. Mi papá llegó desde Israel, desde Jerusalén, en una travesía tremenda, primero a Europa, después tomaron un barco que los llevó hasta el puerto de Buenaventura, pasando por el canal de Panamá, y él tenía 7 años en ese momento. Él nació en el año 25 en Jerusalén y tenía 7 años en 1932 cuando llegaron. Mi abuelo había llegado antes, pues bastante azarado por la situación económica que se vivía en esa área del mundo que fue bautizada por los británicos como Palestina. Y cuando mi abuela quedó embarazada por tercera vez, pues él entendió que tenía que salir de ahí porque no habría una manera diferente de sobrevivir en condiciones pues adecuadas. Ya por esa época habían comenzado a llegar a nuestro país tanto judíos como árabes y cristianos, o sea, del Medio Oriente llegó mucha gente en esa época, porque pues habría que recordar que no solamente esa tierra que después se convirtió en el Estado de Israel, sino que otras zonas vecinas eran dominadas por los ingleses, algunas otras por los franceses, pero en realidad las condiciones de vida eran muy difíciles. Entonces, por eso, por ejemplo, del Líbano hubo una migración muy grande que llegó fundamentalmente a la costa norte, se establecieron en La Guajira, por la zona de Maicao, Santa Marta, Barranquilla y demás, también en poblaciones de ya no tan costeras como Lorica, en el departamento de Córdoba y demás, pues fundamentalmente era gente muy emprendedora, lo que llaman hoy los emprendedores, gente que quería salir adelante con visión de negocios dura, buena, fuerte. Y el caso de los judíos, pues había diferentes localidades en Colombia en donde se estaba recibiendo a comunidades judías. Sin embargo, mi abuelo no estaba destinado a vivir en Colombia. La historia cuenta que una hermana de él, de mi abuelo, se había casado con un señor que había migrado a Argentina, o era un señor de Argentina, algo así. En todo caso, mi abuelo tenía el propósito de llegar hasta Buenos Aires. Ya se imaginarán ustedes la travesía que le esperaba. Y él se vino con un primo, que era soltero, y que dijo, no, pues me voy a aventurar. Hacer la América significaba bueno, lograr salir adelante económicamente, sí, volverse prósperos gracias a las muy bonitas cosas que se decían sobre nuestro continente, en donde había posibilidades de progreso y en donde había hospitalidad. Mi abuelo entonces tenía la pretensión de llegar hasta Argentina y se vino con un primo, y en el barco el primo empezó a pasarla muy mal. Empezó pues con mareos, se sintió pésimo durante los 2 meses que estuvieron en ese barco, y cuando les anunciaron que iban a llegar a una población costera cercana a Caracas, en Venezuela, el primo de mi abuelo dijo, yo aquí me bajo, yo no voy a seguir en este barco. Entonces mi abuelo dijo, pero ¿cómo así? Si vamos para Argentina. Él dijo, no, yo me bajo. Yo sé que aquí también hay comunidades, además porque venía mucha gente en el barco y los unos hablaban de que conocían a este, de que conocían al otro. Entonces, primo de mi abuelo le dijo, no, fulano de tal me dijo que me voy a bajar con él porque él va para donde unos conocidos de él que viven aquí en Venezuela. Fue así como el primo de mi abuelo se bajó, esa es la razón por la cual parte de mi familia es venezolana. Y luego entonces mi abuelo, cuando ya venía hacia Barranquilla, le dijeron, mire, vamos a ir hasta Buenaventura pasando el canal de Panamá y ahí nos vamos a bajar, algunos otros jóvenes. Y él dijo, yo aquí me bajo, de aquí a que yo llegue a Argentina, bueno, o por lo menos voy a Buenaventura y de ahí miraré qué hago. Y entonces mi abuelo vivió 3 años en Buenaventura. Ya se imaginarán ustedes si hoy en día es una tierra tan excluida, si hoy en día los habitantes de Buenaventura la pasan tan mal por el abandono del Estado, lo que podía hacer eso hace 70 años, entonces 80 años tal vez. Entonces mi abuelo consiguió trabajo ahí en Buenaventura y mi abuela empezó a presionar, nació la niña, nació la bebé, porque como les digo, ella estaba embarazada cuando mi abuelo se fue, y empezó la presión, bueno, o se devuelve o nos vamos para allá. Y mi abuelo durante 3 años reunió el dinero para poder finalmente traerse a su familia. Cuando llegaron a Buenaventura, mi abuela se sintió muy mal. Ella era una mujer, parece que como enfermiza, tenía problemas reumáticos, tenía diferentes tipos de problemas, y no soportó el clima de Buenaventura. Entonces fue cuando llegaron a Palmira, porque alguien les dijo que en Palmira había una comunidad donde los podía recibir. Y así llegó la familia de mi padre con él y sus 2 hermanos a Palmira. Ellos estuvieron una época en Cali, otra época en Palmira, pero básicamente allí fue cuando comenzó ese lado de la familia a establecerse en Colombia. Como muchos de los judíos que llegaban, pues consiguió una maleta para vender telas de puerta en puerta, de pueblo en pueblo. Y bueno, así era, como les decían, pues los turcos. Y él se volvió uno de los muchos turcos que vendían telas por todos lados en el departamento del Valle del Cauca y algo también en el Cauca. Esa es como la historia del lado de mi padre. La historia del lado de mi madre pues es mucho más compleja, mucho más trágica, porque mi abuelo no creía que el nazismo iba a atacar a familias que ya eran de muchas generaciones alemanas. Cuando a él le decía a mi abuela que era visionaria, ella era, mi abuelo decía que era una pitonisa, ella en realidad era astróloga y tenía como ciertos poderes psíquicos, le decía, nos tenemos que ir de aquí. Él le decía, ¿yo por qué voy a dejar mis haciendas? ¿Yo por qué voy a tener que dejar toda mi vida? A toda mi familia, ellos eran una familia de muchos hermanos, eran como 6 hermanos, 6 o 7, con todos sus hijos, su madre, porque su padre había muerto cuando él era muy jovencito. ¿Yo por qué tengo que dejar mi tierra si yo soy la 7ª generación colombiana? Es como si hoy llegara un criminal a Colombia y yo tuviera que irme por el hecho de ser judía y yo diría, bueno, pero si yo nací en Colombia, ¿yo por qué me tengo que ir de mi país? Bueno, él, que venía de muchas generaciones atrás, desde el siglo XVII tal vez, él se sentía alemán y nunca quiso salir hasta que uno de esos días trágicos, por aquellos días de cercanos a la noche de los cristales, a mi abuelo lo golpearon en la calle y lo hirieron muy fuertemente. Y como pudo, llegó a su casa y le dijo a mi abuela, tenías razón, nos tenemos que ir. De nada valen las generaciones que llevamos aquí, de nada vale las propiedades y el trabajo que hemos tenido. No nos queda sino la vida y tenemos que irnos. Y así empezó pues ese tema del desplazamiento forzado en mi familia, hoy se conoce como tal, antes les llamaban los refugiados o los migrantes, incluso, que es un término tan genérico que no permite entender lo que hay detrás y debajo de esos dramas humanos de tener que desenraizarse de repente y dejarlo todo. Y bueno, llegaron a Colombia, mi abuelo era ganadero, él conocía mucho de trabajo en el campo, y una familia muy apreciada del Valle del Cauca, el abuelo de Kiko Becerra, que fue contralor de Colombia hace unos años y tuvo sus líos por el tema del proceso 8000, no sé si recuerdan, que fue contralor de la República en Colombia, fue congresista y demás. Materno, por la familia Barney, su abuelo tenía unas haciendas en la zona rural del municipio de Florida, en el Valle del Cauca, y le dio a mi abuelo la posibilidad de administrar una de esas fincas. Y mi abuela y mi mamá y mi tía, que eran dos hermanas nada más, contaban que llegaron allí a una choza con piso de tierra, sin luz eléctrica, en unas condiciones terribles como son las de muchos de nuestros campesinos, pero para ellos fue un choque cultural muy fuerte porque venían de una situación pues de comodidad y de cultura increíbles. Pero mi abuela, pese a todo eso, mientras cocinaba en la estufa de leña, algo que para ella parecía desconocido en aquella época, pues esas estufas de los campos nuestros que todavía existen, desafortunadamente, les cantaba óperas y les leía poemas de Schiller y les leía poemas y les contaba historias de los libros que ella había leído. Ella fue hija única y era una niña muy culta, muy bien criada también. Y bueno, así fue como empezó la historia de ese lado de mi familia materna. Mi abuela logró sacar a mi abuelo, a sus dos hijas, a su suegra y a sus padres. Y se vinieron en un barco que luego, cuando el barco se fue de regreso, acababa de estallar la Primera Guerra Mundial. Ellos llegaron a Colombia en noviembre de 1938. Y cuando el barco ya estaba cerca a uno de los puertos de Francia, pasó por unas minas que habían puesto ya los alemanes en ese momento y el barco se explotó. Entonces, como que son historias que uno de pronto las puede ver en las películas o leer en los libros, pero escuchadas por los abuelos de uno son impresionantes, sobre todo mi abuela, que tenía una verbalidad muy, muy linda y una voz muy musical y que hablaba un español perfecto, lo aprendió de una manera increíble.
Hablabas de ese choque cultural que tienen pues cuando se introducen en esta cultura que no conocen, el idioma que no hablaban y todo esto, pero es diferente para las que llegan más pequeñas al país, ¿cierto? Tu madre que llega como de 7 años, ¿cómo es su experiencia? ¿Qué te ha contado ella?
La situación con las niñas, como les decía, fue, claro, totalmente distinta. Ellas venían de un clima frío, imagínense ustedes, Alemania casi todo el año es frío, y en aquellas épocas mucho más. Y habría que decir, en cuanto al clima, que mi madre nació en un lugar que hoy en día queda en Polonia, en el reparto después del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ese lugar quedó en Polonia, era el pueblo de Gdansk. Hoy en día se conoce como el pueblo de Gdansk, y ellos vivían en una provincia muy cercana, en una población llamada Marienburg, que hoy en día queda en Polonia. Lo que quiere decir que mi madre, que no conoció Polonia, nunca regresó al sitio donde nació. Y siempre le quedó esa sensación de frustración por no haber podido regresar al pueblo de su infancia. Pero para las niñas fue una aventura, además porque como mi abuela era una contadora de historias y mi abuela era un espíritu juvenil maravilloso, ella se empeñó y por eso era que les recitaba los poemas, les contaba las novelas que había leído por capítulos cada noche. Ella se metió en su mente la idea de que ella no podía afectar psicológicamente a sus hijas y que tenía que hacer de ellas unas personas felices. Entonces que había que disfrutar lo que se podía disfrutar y lo que fuera sufrimiento había que minimizarlo al máximo para que no crecieran con angustias, con rencores, con frustraciones. Y eso pasó. Cuando las niñas llegaron, mi mamá tenía 6 años, mi tía tenía 8. Entonces lo primero y lo que pensaron fue en que había que meterlas al colegio, que ellas tenían que empezar a estudiar. Mi mamá no había estudiado primaria todavía, entonces una de las primeras cosas que ella preguntó que era dónde quedaba el colegio, dónde está el Schule. Y le dijeron, no, eso es media hora a caballo para poder llegar hasta una zona más cercana a Florida, en donde hay una escuela. Y mi madre hizo toda su primaria en esa, bueno, parte de su primaria en esa escuela, varios años, y fue feliz. Ella decía que vivía muy feliz, incluso ni siquiera montaban esos caballos con la silla de montar, porque ellas decían que se querían ir a pelo, se sentía de salvajes, silvestres, algo tan diferente a esa vida acartonada, de muchos silencios, de mucho orden, de mucha educación, sí, como que se abrió una olla a presión, decía mi mamá, subirse a los árboles, bajar las frutas. Ella recordaba esa infancia con mucho afecto, la recordaba nítidamente y con mucho amor por esos primeros años que vivió ahí. Colombia los recibió de una manera muy afectuosa, a ellos y a muchos más, con muchísima solidaridad. Y bueno, eso hizo que no se movieran de aquí. Mi abuelo, cuando murió, todavía vivía en Palmira. Y mi abuela, después de la muerte de él, pues intentó regresar a Alemania. Vivió ahí unos pocos años hasta que murió también. Se devolvió y murió aquí en Colombia. Pero hicieron de su patria Colombia. Y pues mi mamá y mi tía crecieron con mucha resistencia frente a Alemania. Esa es la verdad y hay que reconocerlo. A pesar de que Alemania ha pedido perdón, ha reconocido, ha indemnizado, se han hecho un trabajo muy interesante los alemanes a lo largo de estas décadas después del fin de la guerra. Pero, por ejemplo, mi tía, como era ya mayorcita, ella llegó a Colombia casi de 10 años, entonces ella leía, escribía y hablaba alemán. Mi mamá, hablaba alemán con mis abuelos y con mis bisabuelos, o sea, con sus abuelitos, que murieron rápidamente en la década de los 50. Pero con sus padres siempre habló en alemán y leía un poco en alemán. Le gustaban algunas revistas estilo Cromos, que es la revista Bund, y otras revistas que hay en Alemania, nada intelectuales, con un alemán fácil y de temas fáciles. Pero mi mamá, por ejemplo, ella llegaba a Alemania, volvió años después y pues se divertía, se entretenía, la pasaba bien. Pero una vez fui yo con ella a Alemania y me parecía muy curioso que yo le decía, mami, vamos a la pastelería y compramos algo, y ella llegaba a la pastelería y hablaba en inglés. Y dice, pero ¿por qué estás hablando en inglés si vos hablas español, si vos hablas alemán? No, yo no quiero hablar alemán. Y ella, aparte de hablar con sus padres y a veces, de vez en cuando, con su hermana, se resistía mucho a ciertas cosas como hablar alemán. Si ustedes oían hablar a mis padres, no tenían el más mínimo acento. Muchos de los que he llegado a Colombia, pues se les nota cierto acento al hablar el idioma. Mi abuela siempre se preocupó mucho para derrotar esa R gutural fuerte y para que hablaran el español tan bien como cualquier colombiano y yo diría que como cualquier bayuno.
Eres la tercera hija de Bárbara Leiser y José Bea. Luego de vivir en Palmira, como nos dijiste, te mudas a Cali, estudias en el Colegio Hebreo. ¿Cómo es esa Olga del bachillerato? ¿Qué intereses le nacen? ¿Cómo es diferente estudiar en un colegio hebreo a un colegio colombiano?
Bueno, habría que decir que yo aprendí a hacer bien las letras porque me gustaba hacer dañar los crucigramas a mi papá. Y él decía, bueno, dañeme el del país o dañeme las revistas esas que vendían de crucigramas que todavía venden y compro. Pero el del periódico El Tiempo de Fray Lejón no me lo toque. Entonces, después el segundo paso fue, bueno, ya estás leyendo, ya estás identificando los significados de las palabras, por ahí a los 10, 11 años, puedes hacerlo con lápiz, letra muy bonita, y lo borras. Y después yo lo hago cuando llegue de la oficina. Y así hacíamos el crucigrama de Fray Lejón, se hacía en mi casa dos veces. Una cuando yo llegaba del colegio, lo borraba, y la siguiente vez, pero además mi papá me decía, antes de borrarlo, cópialo, para que miremos a ver qué fue lo que pusiste bien, qué fue lo que pusiste mal y tal. Y me volví una crucigramera maravillosa, o sea, esa es una de las grandes cosas en mi vida. Recuerdo que en los últimos años de vida de mi papá, en el año 92 murió él, por ahí uno o dos años antes, la editorial del Tiempo, que era, no sé si era Círculo de Lectores en ese momento, sacó un libro con todos los crucigramas de Fray Lejón. Y me acuerdo un día al padre que yo le regalé ese libro a mi papá y, bueno, como si le hubiera regalado la luna, o un cohete para ir a la luna. El mejor regalo de la vida se lo di yo a mi papá, que fue el libro de los crucigramas de Fray Lejón, y alcanzamos a hacer muchos de ellos. Ya al final los hacíamos juntos, cuando yo ya estaba en la universidad y eso, y venía a Cali de por días libres, un fin de semana de vacaciones. Entonces, por decirlo así, como mi primer acercamiento con las letras está en los crucigramas. ¿Y qué crucigramas los que se hacían en esa época? Maravillosos. Luego, claro, desde muy niños empezamos a leer y yo tenía un problema en los ojos por el que me tuvieron que llevar varias veces a la clínica Barraquer en Bogotá y me operaron en dos ocasiones entre los 5 y los 10 años. Y mi papá y mi mamá siempre iban a una librería que se llamaba la Librería Central, que quedaba en el centro de Bogotá a la vueltica del edificio Avianca. Hoy es una calle como peatonal que queda ahí cerca, como en la parte de arriba de la iglesia de San Francisco. Era un lugar así largo, 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 y al final quedaban los libros infantiles. Y mi papá le gustaba mucho ir a conversar con los dueños de la librería central, que eran unos alemanes, como les decía yo, muy cultos. Entonces siempre mi papá decía, ve para allá, mira los libros de atrás. Y yo, mientras él hablaba 3-4 horas, tomaban café, comían cosas y charlaban, yo leía. Leía y leía y leía sin parar. Después mi papá siempre decía, te voy a comprar un libro, te voy a comprar dos libros. Y yo iba con él y le decía, este no, porque este me lo estoy leyendo. Cada vez que venimos a la librería y venimos a Bogotá, yo leo este libro. Entonces ya ese libro no lo quiero. Quiero este. Y logré hacer varias colecciones de libros muy buenas. Me acuerdo una colección de aventuras de niños que se llamaban Los Cinco. Eran 5 muchachos, 5 amigos que siempre tenían aventuras y era una colección enorme que traían, no sé, de algún lado, tal vez de España. La Librería Central fue para mí como mi primera aproximación ya a la literatura. Ya en el bachillerato, pues ya empezamos a leer libros más de la literatura que en los colegios se leían, los libros de literatura. Fue la época del boom latinoamericano, entonces en mi casa empezamos a leer los libros de García Márquez, de Mario Vargas Llosa, por ahí de tercero de bachillerato, por ahí me leí Conversación en la Catedral, que es todavía uno de los libros que más me gusta, de Mario Vargas Llosa. Es uno de mis libros favoritos de la literatura en español, más que La ciudad y los perros y más que La guerra al fin del mundo, no me acuerdo cómo era que se llamaba, bueno, más que todos los otros libros de él. Ese me gustaba mucho. Y pues empezamos a leer a todos los escritores del boom latinoamericano. Y una de las últimas veces que ya fuimos a Bogotá y a la Central, porque después íbamos a otras cosas, a pasear, a negocios de mis padres o lo que fuera, recuerdo que estaba como en sexto bachillerato, en el último año del bachillerato, fuimos a la librería Central y la dueña de la librería me dijo, mira, como te gusta la literatura latinoamericana, te aconsejo un libro. Me dicen que es muy izquierdoso, pero te lo aconsejo porque lo están comprando mucho y creo que te interesan ciertos temas. Y fue así como me regaló el libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y ese libro cambió mi vida. Y cambió mi vida por varias cosas. Primero porque entendí el mundo, entendí lo que pasaba en Latinoamérica, entendí el despojo, entendí la desigualdad. Bueno, en esas 300 páginas me abrieron el mundo. Y porque con el paso de los años conocí a Eduardo Galeano, que más o menos como desde el año 80 puede ser, fue convirtiéndose en uno de mis mejores amigos. Un gran confidente y un gran asesor sin pago, obviamente, cada vez que yo quería escribir una obra nueva, y era como un gran confidente al que yo le decía, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, quisiera tal cosa. Por ejemplo, el libro Noches de Humo, él casi que me obligó, me forzó a hacerlo, Él me dijo, ¿qué te vas a poner a escribir este tema, esta cosa, las cosas que yo le planteaba? Tenés que hacer el libro El Palacio de Justicia. Pero Eduardo, ¿cómo lo hago si yo vivo en México? Tengo que ir, tengo que conseguir los expedientes, tengo que buscar a los sobrevivientes, tengo que reconstruir esa historia. Y yo vivo en México porque estoy exiliada, no puedo ir a Colombia. Y él me dijo, conseguite $10,000, todo el mundo te va a querer hablar. Y yo, está loco este man. Y empecé a buscar al uno, al otro, y todos querían hablar, hasta los militares, obviamente no los generales, querían contar ese desastre de lo que había pasado ahí.
Se ha fugado con un trompetista de la vecindad.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista a la escritora Olga Beal. Agradecemos al equipo de Radio UNAL la participación de Daniela Meneses como entrevistadora y la edición de Camilo Gutiérrez. Recuerden seguirnos en Facebook como Autores de Historias, en Instagram como Autores Historias, en Twitter Autores UN Radio y en YouTube Departamento de Historia. Los invitamos a seguir con la programación de Radio UNAL.
De Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.